muchos de los cuales viajan a España, tienen propiedades allá, tienen dinero allá, familiares allá, etcétera.
García, por su parte, nos dijo que esta estrategia comenzó tras las protestas del 11 de julio, pero buscan proyección hacia el futuro.
Si el sistema cubano quiebra, ellos van a huir como los nazis del pasado por todas las partes del mundo. Tenemos que prepararlos para identificar los criminales para que no se escape con los hechos logrados. Nosotros estamos planeando no nada más que para hoy. Nuestra base legal es para planear para hoy, mañana y el futuro después de mañana.
Gutiérrez señaló que el trabajo será difícil, pero que el mensaje es...
Igual que la comunidad judía mundial le cayó atrás a los nazis en todas partes del mundo, nosotros utilizaremos las vías que tenemos, sean aquí en España, en Europa, en Latinoamérica, donde sea, con México también estamos trabajando para ver cómo podemos ayudarlos a ustedes.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Hasta aquí este boletín de Radio Martí.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa.
Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Las noticias como son.
Muy bien, acá en los estudios de Radio Martí les saluda Amado Gil en esta tertulia de las noticias como son. Una tertulia especial. No cabe la menor duda, este programa es especial en el día de hoy, pues hace un mes de los disturbios, de las protestas populares, un mes de que la gente salió en esa fecha del 11J, salió a la calle a pedir libertad, salió a la calle a exigir, salió a la calle a identificar el culpable de los problemas de Cuba, que es el gobierno. Lo señalaron, por supuesto, con Díaz-Canel, con todas las frases que decían, etcétera. Pero yo creo que fue un momento histórico, porque fue ese momento histórico en que el cubano perdió el miedo, el cubano se dio cuenta que podía gritar, podía protestar, no tenía que hacerlo solamente en la conversación, en la bodega, en la esquina de la casa, lo podía hacer en la calle. Se unieron y salieron de manera espontánea. Mucho ha pasado en este mes, en estos 30 días, y hoy vamos a dedicar precisamente el programa a eso, a hablar sobre el 11J, lo que fue Cuba antes y lo que es Cuba ahora y lo que podría ser en el futuro. Así que hoy vamos a, por supuesto, también distintos ángulos y distintas cosas que se están haciendo, y hoy vamos a contar con un panel de lujo en esta tertulia, y cuando digo de lujo es porque tenemos a alguien que escuchan ustedes todas las semanas. Pero tenemos hoy un especial y tenemos a alguien que desafortunadamente por la carga de trabajo y porque tiene mucho que hacer dentro de Cuba, hacía ya algún tiempo, bastante tiempo que no estaba acá en las noticias como son, en esta tertulia de las noticias como son. Así que yo quiero presentar hoy de manera especial a Joanny Sánchez. Joanny Sánchez, directora del diario digital 14 y medio que tanto citamos en esta tertulia, pero también va a estar su esposo, que es el vicedirector o el jefe de redacción del diario digital 14 y medio, Reinaldo Escobar. Así que con ellos dos espero que no vayan a fajarse, ¿no?, en este matrimonio noticioso que vamos a tener en el día de hoy. Así que ya, sin más, nos vamos a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
De verdad que es un placer saludarte, Joanny. ¿Cómo estás? Bienvenida a las noticias como son, a este programa donde tantas veces has dado tus opiniones acá en esta tertulia.
Sí, colega, muchísimas gracias por esa bienvenida. Después de una pausa, de verdad, hay muchísimo trabajo por aquí por la redacción de 14 y medio, pero es un gusto poder estar de nuevo con ustedes, especialmente poder hacer llegar mis opiniones, mis criterios y mis testimonios a todos los oyentes del programa.
Muy bien, y bueno, pues saludamos también a Reinaldo Escobar. No piense que porque ya saludamos a Joanny no te vamos a saludar a ti. Reinaldo, ¿cómo estás?
No estaba pensando en eso. Lo que estaba pensando es que hoy me tengo que portar bien porque me están vigilando.
Sí, y muy de cerca. Y muy de cerca. Bueno, vamos a comenzar esta tertulia con una propuesta. Y es una propuesta que viene del Consejo para la Transición Democrática en Cuba. Se está proponiendo, pues, instituir el 11 de julio como el Día de la Rebeldía Popular en Cuba. Fíjense, Día de la Rebeldía Popular en Cuba. Dice el comunicado o lo que emitieron desde la isla. Ha transcurrido un mes desde el profundo estallido social que estremeció a nuestra sociedad, de Pinar del Río a Guantánamo, y estas jornadas de julio marcan un antes y un después en la historia de Cuba, en varios sentidos esenciales. Uno, el más importante, es particularmente destacable. El eje de la mayoría se desplaza pacíficamente desde el gobierno hacia la sociedad. Esto es interesante. Ellos hablan de esta imagen, es bueno tenerla, ¿no? Cómo se desplazó este eje en Cuba. Pues bien, dice que desde el Estado a los ciudadanos, termina para Cuba el pueblo masa del Partido Comunista y comienza el pueblo auténtico, diverso y plural, que viene desde abajo, de lo popular. El 11 de julio, el día en el que comienza este giro histórico, debería ser recordado por todos los cubanos y todas las cubanas, dentro y fuera de Cuba, indica el comunicado, repito, del Consejo para la Transición Democrática en Cuba. Así que con esta de estos detalles y por lo menos con esta nota, comienzo contigo, Joan, y después, por supuesto, vamos a hablar también de cómo siguieron los arrestos, cómo están todavía personas presas, desaparecidas, 30 días después. Joan.
Sí, yo creo que muy bien merecida esa fecha, ese nombre para esa fecha del 11 de julio, el Día de la Rebeldía Nacional, porque en realidad yo creo que no hay otra fecha en la historia de todos los últimos siglos cubanos que resuma con tanta, de una manera tan magnífica, la cuestión popular, lo masivo, el protagonismo de tanta y tanta gente. Yo creo que nos ha dejado también algunas lecciones ese 11 de julio. La primera es que pues no necesitamos de un líder, sino que hay muchos líderes que brotan en el momento en que la acción se convoca o aparece, o la propia energía de la población hace brotar esos liderazgos, esos cabecillas, esa gente que de pronto sale de la cocina de su casa y se convierte en la punta de lanza, en el líder de una manifestación en la calle, de esa gente agraviada por décadas y décadas que tomó una postura absolutamente política, porque una de las cosas que ha querido hacer el oficialismo con ese 11 de julio es despolitizar la marcha y decir que no, que fueron más bien carencias materiales. Y es cierto que los apagones, es cierto que las vicisitudes del día a día llevaron a mucha gente a protestar, pero las marchas del 11 de julio tuvieron fundamentalmente un carácter contestatario, antigubernamental y libertario. Así que bien merecido lo de la rebeldía nacional. Y yo creo que esa sensación de probar en las propias calles de tu país, gritar la palabra libertad, consignas antigubernamentales y todo eso, es algo que una vez que se experimenta no hay vuelta atrás. Así que muchos están esperando cada día que vuelva a ocurrir otra protesta. Pero creo que las réplicas, los sismos generados de ese 11 de julio ya los estamos viendo. Y lo vemos cuando una persona en un hospital que no tiene un medicamento, o cuando una persona en la cola que no alcanza un alimento, e inmediatamente empieza a filmar, empieza a grabar, empieza a denunciar y a usar las mismas consignas del 11 de julio. Así que sí, finalmente tenemos una fecha digna de la rebeldía nacional, que no pasa por asaltar un cuartel ni matar soldados, sino por la energía de la propia gente demandando en las calles.
Quiero agregar a esto que sobre todo la cantidad, y lo decía Giovanni, esa gente que sigue protestando, no quiero hablar de como si fueran unas nuevas damas de blanco, pero hay muchísimas madres que están protestando y que están denunciando la situación en que están sus hijos. Y esto es como un elemento multiplicador, de así lo veo yo, le paso ya a Reinaldo, pero el hecho de que cada cubano que ha sido detenido injustamente por protestar, que es un derecho que tenemos todos los hombres y mujeres del mundo poderlo hacer, que estén presos, yo creo que es un repito, es un efecto multiplicador, porque son personas de esa familia que siguen protestando por el arresto a sus seres queridos. Sus seres queridos protestaron contra el gobierno, pero su familia ya indirectamente, no es solamente contra el gobierno, sino por el arresto y la injusticia de sus familias. Es un poco que el efecto de lo que sucedió en el 2003, cuando el grupo de los 75, que salieron los familiares, las damas de blanco después, por supuesto, se crearon las damas de blanco, que fue un elemento multiplicador en crear más oposición y crear más personas descontentas dentro de Cuba. Es que alguien decía una vez que el gobierno cubano fabrica sus propios detractores y sus propios opositores. Reinaldo.
Bueno, yo quisiera empezar por corregirle la plana a mi jefa, ¿no? Porque la propuesta es nombrar este día como el Día de la Rebeldía Popular. Y es importantísimo, porque Giovanni dice rebeldía nacional y no rebeldía popular. Ah, porque ya existe en Cuba una fecha que se llama Día de la Rebeldía Nacional. Y ese día es el 26 de julio. Es decir, en la cronología, en las efemérides nacionales, está anotado el 26 de julio como el Día de la Rebeldía Nacional. Pero qué pretencioso fue nombrar como nacional la rebeldía de un grupo de personas que fueron llevados prácticamente de manera engañosa a una acción militar en una ciudad en el oriente de Cuba, donde la gente se enteró de lo que estaba pasando al otro día cuando empezaron a aparecer las noticias. Aquello no fue una rebeldía nacional, aquello fue la acción irresponsable de un irresponsable, que era una acción rebelde, pero no era rebeldía nacional, ni mucho menos. Este 11 de julio me gusta la diferencia semántica entre rebeldía nacional y rebeldía popular, porque el concepto de lo nacional nos da la peste de que es algo instituido, de que es el Estado, de que es nada. No, esta es popular, la gente. Esta es la rebeldía de la gente. Y me parece realmente fantástico poderle poner ese nombre. Y si después algún día, en las efemérides del futuro, alguien quiere conservar la otra, que la conserve. Pero esta fue la rebeldía de las personas, la rebeldía del pueblo, la rebeldía de una sociedad civil no organizada, la verdadera y auténtica sociedad civil, que es esa sociedad civil que empieza organizándose en una cola. Cuando en una cola alguien le saca una libreta y pone la lista de los que están en la fila y reparte numeritos para que no haya desorden, eso es sociedad civil. Es de los principales gérmenes de sociedad civil que hemos visto en Cuba. Y se extiende, claro, después llega la policía y prohíbe que hay uno que no se pueda hacer una libreta, que no se pueda hacer, que hay que hacer la cola como ellos dicen, y se jeringó la cosa, ¿no? Pero bueno, esto es importante, la acción popular. Tú decías lo de la familia. No recuerdo quién fue quien lo mencionó, pero hay una persona que dijo, por cada detenido injustamente en estas manifestaciones, habrá un número mayor de personas que estarán a partir de ahora sabiendo que viven bajo una dictadura, y habrá un número mayor de personas que estarán oponiéndose a esas actitudes dictatoriales de los que nos gobiernan. Hay personas entre los detenidos que son absoluta y totalmente inocentes. Inocentes en el peor sentido de la palabra, tan inocentes como inocente era Charles Chaplin cuando en aquella película toma una bandera roja que se le había caído un camión y aparece al frente de una manifestación, ¿no? Hay personas que realmente salieron a mirar y estaban tirando una foto y los cogieron presos. Y esas personas no tenían ni siquiera, incluso personas que hasta ese momento simpatizaban con el proceso. Pero después de lo que pasaron, después de las humillaciones que sufrieron, después de todo lo que su familia sufrió, ya eso cambió. Yo creo que eso es muy importante resaltar.
En un día como hoy, estamos casi que haciendo una tertulia especial, ¿no? Por la fecha, a 30 días, un mes después de las protestas populares del 11 de julio. Giovanni Sánchez, en su podcast Ventana 14, que creo que ya hay que conocerlo como el cafecito informativo, ¿no? En el podcast Cafecito Informativo de Giovanni Sánchez de hoy, se hacía una pregunta, y aprovecho que tenemos a Giovanni en la línea telefónica desde La Habana. Se hacía la pregunta, ¿están las condiciones para que esto vuelva a suceder? Y esa, en vez de decir lo que ella dijo, yo quiero que ella lo diga en este momento.
Sí, gracias. Yo tengo la impresión de que los motivos para el estallido se mantienen. Después de un mes, el régimen cubano, la dictadura, apenas ha dado algunas pequeñas migajas para intentar contentar a la gente, como son los supuestos productos gratuitos estos que se están repartiendo, la flexibilización a la importación de medicamentos y alimentos y algunas otras migajas más. Pero nada, nada que cambie lo que podría ser la base de la matriz de opinión que llevó a la gente a protestar en las calles. La falta de expectativa, los problemas materiales del cada día, la falta de libertad, la represión incluso ha aumentado mucho más. Y por otro lado, los medios oficiales han elegido el peor de los caminos, intentando minimizar, tergiversar e incluso satanizar aquellas protestas populares, en lugar de dar una respuesta desde el reconocimiento y la autocrítica de que se han equivocado tanto y que tienen que escuchar a la población. Entonces, esa testarudez del poder se mantiene y los motivos, las razones que llevaron a la gente a las calles desde San Antonio de los Baños hasta Palma Soriano siguen ahí. Ahora, el problema es que la represión ha aumentado muchísimo, muchísimo. Ahora mismo estaba mirando yo unas imágenes de la calle Carlos III prácticamente militarizada, porque como hoy es el primer mes después del estallido, pues el oficialismo está muy nervioso. Y claro, en esas circunstancias es muy difícil convocar, reunir a más de 10 personas en una esquina. Eso es prácticamente imposible ahora mismo en ninguna ciudad de este país. Por eso creo, sostengo que las protestas se van a transformar. Ellos mismos están empujando a la gente a que encuentre otras maneras de hacer notar su insatisfacción.
¿No necesariamente salida del país?
Puede ser también el estallido, pero mucha de la gente que salió a protestar ese 11 de julio, yo tengo la impresión de que sabe incluso que escapar no es la solución. Pero sí, la válvula migratoria ya se está notando porque las larguísimas colas a las afueras de las oficinas donde se piden pasaportes, por ejemplo, ya son bastante voluminosas estos días y se ve mucha gente que quiere escapar. Claro. Pero no sé si les vaya a funcionar esta vez.
De todas maneras, yo creo que la respuesta, y le paso a Reinaldo con el mismo tema, la respuesta que ha dado el gobierno ha sido algunas migajas y mucha represión. Las donaciones no van a ser permanentes, las donaciones no se van a quedar para toda la vida o no van a estar llegando toda la vida, las donaciones que están entregando de manera gratuita. Y además de eso, la represión es muy difícil mantenerla en este estrés, en este nivel, muy difícil mantenerla para el propio gobierno. Así que las condiciones están dadas, Reinaldo, para por lo menos en algunos focos que vuelva una manifestación y quizás si hay más represión pueda haber resultados más tristes, ¿no?
Bueno, yo tendría que decir que ni las migajas complacen ni la represión asusta. Y esto, anótalo ahí para porque eso va a prueba, ¿no?
Ya lo tengo, ya lo tengo.
Mira, realmente a mí me preocupa mucho, yo miro la historia de Cuba, yo recuerdo, era muy niño, pero lo recuerdo, cuando cayó el primer mártir de la dictadura de Batista, el joven estudiante Rubén Batista, que tenía el mismo apellido por casualidad, que murió de un balazo en el estómago cuando estaba manifestándose pacíficamente en la calle junto con otro grupo de estudiantes, hasta el día que murió Rubén Batista, no había habido ningún tipo de acción fuerte contra la dictadura de Batista. Después de la muerte de Rubén Batista, después de esa auge de la represión dictatorial de la anterior dictadura, como me gusta decir, de la breve dictadura de Fulgencio Batista, después de eso empezaron los sabotajes, los atentados, las acciones armadas, la guerrilla. Eso empezó, es la respuesta de una nación, de un grupo de personas que cuando se ven imposibilitados de llevar adelante sus protestas de manera civilizada, bueno, ¿qué van a hacer? ¿Obedecer o rebelarse? Entonces, la rebelión puede tomar matices muy desagradables con lo que yo personalmente no estoy de acuerdo. Y no estoy de acuerdo porque sabemos que esos actos de rebeldía violenta llevan al final a esto que estamos viviendo hoy, ¿no? Porque en definitiva los que tomaron el poder en Cuba en enero del 59 fueron los que optaron por la violencia, a pesar de que había otras alternativas que eran tenidas como de traición, que no se podía dialogar con la dictadura, que no había que hacer trato, que no se podía aceptar aquello o lo otro. Y eso, una cosa llevó a la otra. Y mientras la dictadura apriete más, creyendo que va a someter a obediencia a toda una nación, lo único que va a lograr como consecuencia es la radicalización de los más rebeldes.
Claro. Hay algunas otras noticias relacionadas, por supuesto, el grupo de abogados que se ha reunido acá en el sur de la Florida, trabajando de manera gratuita, para tratar de ponerle rostro a las víctimas, pero también ponerle rostro a los represores. Esto, por supuesto, están tratando de que incluso en cortes internacionales puedan ser acusados estos represores que sean identificados dentro de Cuba, y que sus víctimas le puedan hacer algún tipo de acusación a través de familiares que vivan en los Estados Unidos o en España, en Europa en sentido general, incluso están trabajando con México, etcétera. ¿Es bueno esto, Giovanni, ponerle rostro a los represores y tratar de por lo menos abrirle casos en cortes, que es lo que proponen estos abogados al menos?
Sí, por un lado sí, incluso eso se ha hecho en Cuba durante mucho tiempo. Los primeros rostros de los represores, cuando pudimos publicar en internet y sacar algunas fotos de aquellos primeros que fueron fotografiados, esos rostros de incógnito que fueron fotografiados y sacados, yo recuerdo en 2007, 2008, 2009, claro que es positivo, pero ojo, hay que tener mucho cuidado para que esto no se convierta en un camino para la vendetta personal sin investigar antes. Hay que, cuando uno está poniendo nombres, rostros, hay que tener todo muy bien cotejado y confirmado para que no se use para bajas pasiones.
Claro, paso a una última nota en esta tertulia. Quiero pasar a Reinaldo entonces, y es hablar del COVID-19, porque si hay algo que está relacionado con toda la crisis que está viviendo el pueblo cubano, es también la crisis del COVID-19, no solamente por la enfermedad, sino por todo lo que ha provocado la enfermedad. De hecho, ya veo que la televisión cubana incluso dice que el pueblo cubano está muy estresado. He visto hasta entrevistas de psicólogos y todo en la televisión cubana, pero bueno, lo cierto es que hay una nota en 14 y medio, quiero señalarla antes que se me acabe el tiempo, porque dice que los indicadores de la COVID-19 o del COVID-19 mejoran en La Habana a medida que se completa la inmunización. Así lo indican los datos ofrecidos en la televisión durante el programa Mesa Redonda, en el que las autoridades se afanaron en dejar clara la efectividad de las vacunas en un contexto desolador de contagios y mortalidad generalizados por la isla. En otras palabras, Reinaldo, y quiero por eso que tú resumas, ¿no? Me parece que el gobierno de alguna manera está tratando de decir, bueno, la vacuna funciona, pero la vacuna no es suficiente, y están enredados en estas cifras que ellos siempre se enredan, confunden, no dicen nada, pero que al final tratan de demostrar llegar al final sin pasar por el medio. ¿Qué es lo que realmente la vacuna, ya se puede hablar, no es efectiva? Estuvo hablando hasta de un más de 70% de enfermos con esta nueva cepa Delta que están vacunados con las tres dosis o al menos con un par de dosis. Yo creo que hay problemas con la vacuna. No sé cuál es la opinión a la que llegan ustedes.
Bueno, en mis laboratorios científicos no he podido determinar cómo funciona eso. Pero sí te puedo decir lo siguiente. Hay que tener mucha observación en los datos que se ofrecen sobre los resultados de la pandemia diariamente, porque de nada vale que se informe que hoy hay menos contagios cuando hoy hubo menos PCR o cuando hoy hubo menos test para saber si había enfermos. Es decir, si disminuyen los números de test para saber si hay personas enfermas, no tiene ninguna gracia que disminuyan los contagiados.
Claro.
Y eso es trascendental. Por eso hay que fijarse en todos los numeritos. En relación a la vacuna, yo desde un principio he sabido que la vacuna, al menos lo que han dicho los promotores de Sputnik, los promotores de la Pfizer, es decir, la vacuna no garantiza que la persona no se contagie. En todo caso, la vacuna lleva como consecuencia posterior que la persona sufra menos las consecuencias de la enfermedad. Pero ¿cuál es el problema? Cuando una persona está vacunado y cree que se ha inmunizado, esa persona se convierte en un potencial distribuidor de una enfermedad a su familia, a sus allegados, porque ya se cuida menos. Y esto es fundamental. Yo estoy vacunado, ¿para qué me voy a poner en otro buco? Yo estoy vacunado, ya no tengo que protegerme tanto. Y si esa persona, estando vacunada, se contagia, se convierte en un peligroso portador de la enfermedad a cualquier persona que se le acerque. Y yo creo que ha habido, en primer lugar, un exceso, y qué cosa más rara, triunfalismo en Cuba, ¿no? Ha habido un exceso de triunfalismo a la hora de hablar de las vacunas, como diciendo, aquí vamos a vencer el coronavirus con la vacuna. Recuerdo incluso que muy recientemente alguien habló de, vamos a darle la estocada final a la pandemia. Señores, por favor, mientras se esté conduciendo este asunto científico como un asunto político, vamos a fracasar.
No cabe la menor duda, ¿no? Y bueno, ya le dejo el minuto final a Giovanni, pero ¿se acuerda usted del Prevengovir? No hacía falta ni la vacuna. Con la gotica de Prevengovir iban a resolver el problema del COVID en Cuba. Giovanni, contigo concluimos en esta crisis, sí, de la COVID-19.
Exactamente, es que esto está revelando todas las fisuras del sistema, y no solamente es los problemas materiales y la falta de medicamentos y fármacos, es la falta de metodología, la falta de eficiencia y de método que tiene todo el sistema de salud cubano, porque hay pacientes que llegan, están ingresados y la familia no recibe información porque cuando llama no los encuentran en la base de datos. Señores y señoras, no es solamente el virus entonces, es que este sistema está contagiado de ineficiencia hace mucho tiempo.
Exactamente. No es solamente la falta de medicinas, es también la falta de protocolos, la falta de conocimientos. Y sobre todo, hemos visto historias de personas que han estado con una saturación de oxígeno de un 60% y no los han ingresado porque dice que no, el protocolo no lo indica. Cosas así, hasta ese nivel hemos visto. Giovanny Sánchez, un placer. Ojalá que pronto te tengamos por aquí otra vez. Así que, y bueno,
claro que sí.
Cómo no, bueno, Giovanny Sánchez, tú sabes que esta es tu casa. Y Reinaldo Escobar, a ti no tengo que decirte nada. A los oyentes y los televidentes, por supuesto, los que nos ven a través de Facebook Live, muchísimas gracias. Hasta aquí la tertulia.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando las noticias como son.
Bueno, acá en los estudios de Radio Martí les saluda Amado Gil. Sin dudas, el 11 de julio del 2021 es un antes y un después en la historia de Cuba. Ha transcurrido, y voy a introducir el programa, con un comunicado, con un documento, con una solicitud que ha hecho desde la isla, desde Cuba, el Consejo para la Transición en Cuba, Consejo para la Transición Democrática en Cuba. Y se ha transcurrido un mes desde el profundo estallido social que estremeció a nuestra sociedad, desde Pinar del Río a Guantánamo. Y estas jornadas de julio marcan un antes y un después en la historia de Cuba, en varios sentidos esenciales. Y yo quiero que ustedes, los que nos están oyendo, pongan atención, porque muchas veces en la emoción se nos va a poder entender realmente dónde estamos viviendo. Dice este documento del Consejo para la Transición: en varios sentidos esenciales ha sido un antes y un después. Uno, el más importante, es particularmente destacable. El eje de las mayorías se desplaza pacíficamente desde el gobierno hacia la sociedad, desde el Estado a los ciudadanos. Y yo repito, muchas veces con la emoción, con la pasión, se nos olvida a veces la efectividad y la fuerza que tienen movimientos populares espontáneos como fue este del 11 de julio. Hoy vamos a tener un programa especial porque vamos a hablar de los 30 días, el mes posterior de este suceso, de estos hechos que han marcado y van a marcar para siempre la historia de Cuba. Hemos invitado a alguien por primera vez en este programa que yo recuerde, y espero que no sea la última vez, que sea muchas veces más. Tenemos a Mauri Pacheco. A Mauri Pacheco es fundador del Movimiento San Isidro. Es, por supuesto, uno de los coordinadores del Movimiento San Isidro. Poeta. El poeta Amaury Pacheco está con nosotros, y también nos acompaña Manuel Cuesta Morúa, portavoz de Arco Progresista y vicepresidente del Consejo para la Transición en Cuba. Así que, Amaury Pacheco, un placer de verdad tenerte aquí en las noticias como son. ¿Cómo estás?
Oye, ¿cómo estás, Amado? Mucho, es un placer triangular ahí con Cuesta también, contigo, y hablar un poco sobre la realidad cubana, que merece una reflexión profunda, ¿sabes?
Sí, sí, señor. Sí, señor, y bueno, y Cuesta Morúa, para hablar de reflexión sobre la realidad cubana, creo que Cuesta Morúa nos va a dar clases tanto a ti, a Mauri, como a mí. Manuel, saludos, ¿cómo andas, Cuesta?
Saludos a ustedes, saludos a mi gran amigo Mauri, que además su esposa está de cumpleaños hoy y a quien casi no puedo visitar, excepto si quiero ir preso, porque estoy aquí, me imagino que él también sitiado.
Bueno, así es la vida, esas son las consecuencias que hay que pagar. Pero yo creo, Mauri, reflexionando un poco, yo creo que de verdad que el 11 de julio, el 11J, como ya también se le conoce en redes sociales, no cabe la menor duda que tiene unos inicios, y yo soy muy sincero a la hora de pensar, yo no trato de quedar bien con nadie, yo digo lo que siento. Yo creo que tiene unos inicios muy grandes en el movimiento San Isidro, en la repercusión que tuvo aquella huelga de hambre que hizo Luis Manuel Otero Alcántara, que hicieron aquellas protestas que hicieron todos ustedes, en esos performances, en esas protestas que hacían en la calle, en esa relación que tuvieron ustedes con esa gente de La Habana Vieja, y sobre todo cuando esto en las peticiones que tenían ustedes, cuando esto comenzó a repercutir en el mundo entero, la prensa mundial hablaba del movimiento San Isidro, produjo después el 27N, el 27N cuando jóvenes de la cultura cubana se agruparon frente al Ministerio de Cultura, perdieron el miedo y allí le exigieron las autoridades que los escucharan. Después siguió pasando el tiempo y llegó entonces al 11J. Ya estamos hablando de movimiento San Isidro, estamos hablando del 27N, ya estamos hablando del 11J. No sé si tú le ves alguna, por supuesto, alguna relación, pero yo sí creo que sobre todo penetró mucho en la población cubana las protestas del movimiento San Isidro y quizás produjo de alguna manera esta catarsis ya en todos los cubanos a nivel nacional. No sé cuál es tu interpretación.
Bueno, primeramente sí, estoy de acuerdo contigo y estas son las líneas, diríamos, que tú estableces, que son muy claras, concisas y factuales, no prácticas reales. Pero yo creo, como poeta y como movimientos de nosotros en San Isidro que se fundan en la cultura está hecha de mitos, de vasos comunicantes, de metáforas, de zonas encriptadas. Yo pienso que a partir de lo que empezó a generar el movimiento San Isidro, desde la cultura, generó y tocó esas fibras de la realidad cubana, de los cubanos en su interior, unido a los nuevos medios, ¿no? La internet, todo ese proceso de conectividad, que, bueno, San Isidro, lo importante y una de sus cosas que constantemente siempre está mostrando es la conectividad. No está hablando de la unidad, está hablando de la conectividad, ya sea porque te conectes por USB. Yo tengo mis metáforas en torno a cómo conectarnos, ¿no? Porque la realidad cubana se ha mostrado de 18 para acá ser variopinta, plural. Y principalmente nuestra conexión es con la cultura. La cultura y junto con la internet se hizo un espejo. El cubano pudo mirarse a sí mismo. San Isidro despertó esas puertas vitales con el arte, conectado con la cultura, principalmente, que ese es el motor. La cultura es transversal a toda la realidad cubana. Desde ahí se forman nuestros hábitos como cubanos, desde ahí se deposita el alma del cubano. Y San Isidro, los movimientos culturales, hacen incidencia en ese espacio, diríamos, metafórico, simbólico, factual, yo digo, ¿no? Porque es donde están contenidos y todos los valores de los cubanos, ¿no? Sí, se ha portado el síndrome del temor, pero todo esto, volvernos a mirar, volvernos a conectar, nos ha dicho que somos, que tenemos toda la valentía de siempre, ¿me entiendes? Que es la tradición de lucha del pueblo cubano. Nosotros somos parte de la tradición de la civilidad cubana, ¿me entiendes? Sostenida en la lucha no violenta, pacífica, y desde ahí nos hemos conectado con esa Cuba profunda, intra, y moviendo un poco lo que hay debajo y lo que hay arriba. Yo pienso que así, el San Isidro se funda en un barrio. El barrio defiende a sus artistas, y de ahí nosotros nombramos Somos San Isidro. Pero es una porción, es un barrio que en definitiva se une a nosotros en el primer momento. Ya ahí se ven las fuerzas populares de nuestra energía y de nuestra y nuestro sentido de penetrar la cultura, ¿no? Y ahí en adelante, bueno, ya tú sabes, pasos comunicantes, la isla, el cubano de afuera, pero no solo eso. Vamos a hablar del cubano que está afuera, que también está lleno de temores y se despertó de pronto todo un proceso grande de sensación de libertad y de práctica de la libertad. Y eso nos hizo conectar en todos los continentes. Las manifestaciones fueron en Cuba, fueron duras también, muy duras, el régimen atacó con todo, por temor, porque es un gran temor, pero los cubanos se unieron en todas las embajadas del mundo y eso fue una interconectividad muy grande.
Qué bien, vasos comunicantes, ha dicho Amaury Pacheco, Cuesta Morúa, vasos comunicantes. El documento del Consejo para la Transición también dice, además de lo que leí al principio, dice, termina para Cuba el pueblo masa del Partido Comunista, esas masas que mueve el Partido Comunista, eso terminó, y comienza el pueblo auténtico, diverso y plural, que viene desde abajo, desde lo popular. Me parece que yo creo que entender esto es entender que la sociedad cubana está cambiando, Manuel Cuesta Morúa.
Sí, la sociedad cubana está cambiando y está cambiando de la mejor manera que pueden cambiar las sociedades, que es desde abajo y desde sí misma. Siempre se apela a los estados y se apela a los gobiernos para que hagan algo y la ayuden a cambiar las realidades sociales. Y la lección de este 11J es que eso no es necesario, que las sociedades pueden cambiar desde sí mismas, pueden moverse y movilizarse desde sí mismas, tratar de buscar otros resortes y referencias culturales y mentales, de ahí la importancia del Movimiento San Isidro. No solo es cultura estética, es cultura que entra dentro de la gente, dentro de la sociedad, a partir de los conceptos. Por eso había que ver y maravillarse de que las protestas que nacen en circunstancias difíciles, como en cualquier país pobre, que nacen de la miseria, de la falta de alimentos, de la, en este caso de la falta de medicina, rápidamente son interpretadas en su dimensión libertaria, son interpretadas desde la libertad y desde los derechos humanos. Y eso es cultura, y en ese sentido el Movimiento San Isidro hizo mucho. Pero al mismo tiempo implica y señala la importancia y las posibilidades de que las sociedades cambien desde sí mismas. Y eso es lo definitivo, porque si se trata de un cambio introducido por el gobierno cubano, es siempre un cambio desde los intereses, desde la manipulación, desde el cálculo, y eso para todos los gobiernos. En este caso es profundo porque viene desde adentro y desde la sociedad, y eso es lo que lo hace irreversible, y eso es lo que de alguna manera marca positivamente el futuro de nosotros los cubanos.
Claro, Amaury, habla Cuesta Morúa de irreversibilidad, es decir, que esto es un movimiento irreversible. Te pregunto, ¿están dadas las condiciones para que esto que sucedió el 11 de julio, el 11J, esto es un proceso? Claro, ahora está el proceso de la represión del gobierno, está el proceso de ese gardeo personal, que si Cuesta Morúa sale a felicitar a la esposa de Amaury Pacheco, pues en vez de felicitarla va preso, y Amaury Pacheco posiblemente si va a casa de Cuesta Morúa va preso, pero eso se puede mantener por un tiempo. Mi pregunta es, ¿este 11J están las condiciones dadas en la sociedad cubana para que se repita?
Yo pienso que sí, totalmente. Ya esto es telúrico, esto no es impostado, este es conciencia directa y exacta del pueblo cubano, porque el pueblo se da cuenta definitivamente, ¿no? En este del 18 hasta ahora, que se da cuenta de todos los malos pasos del gobierno. El gobierno en ningún momento tomó una medida a favor del pueblo, una no hubo. Por lo tanto, el pueblo, desde el sentir, no es solo la reflexión, desde el sentir, dice, esto no lo quieren. Y eso fue lo que yo sentí desde adentro, pero también están en las demandas. Las demandas, así bien claras como habla el soberano, es no tenemos miedo. Díaz-Canel, como que presidente, ya tú no estás, y patria y vida, una construcción de la prosperidad de la nación. Cuando uno desmonta esas tres frases, te das cuenta, y es de la inteligencia de nuestro pueblo, porque hemos estado todo el tiempo diciendo que nuestro pueblo no tiene la capacidad, no tiene la valentía de salir a la calle, de moverse en una dirección. Pero a mí me demostró no solo la valentía, sino también lo oportuno que lo hizo. Nos sorprendió a todos. Y yo creo en la inteligencia básica, porque es el magma que a nosotros como cubanos, de ser cubano, nos moviliza. Y ya sabemos que hay una serie de condiciones a nivel económico del país en la debacle que te van diciendo que es irreversible, el gobierno no tiene ninguna recuperación. Primeramente pienso que el gobierno se está ahogando en su propia entropía, ¿me entiendes? En sus propios procesos se está ahogando. Y eso es una variable importante. La otra variable que te decía es que ya despertamos y medimos y nos dimos cuenta cuánto o no el gobierno quiere hacer y nos reprime a nosotros directamente. No, es que no que te desaparece, no, mira lo que hace. Y el cubano mide, observa, se prepara, igual que lo hizo para este 11. Eso es exacto. Yo sé que eso puede ocurrir. Estamos sobre una chispa ya, las personas han sentido la libertad, han tomado la calle y se han dado cuenta de lo que significa. También, cómo ve el gobierno tomando estas medidas, tratando de salvar la situación, dando una bolsita de leche, y el cubano se lo mira y le dice, perdiste, ya perdiste, lo siente, toma la bolsita, porque además le pertenece, pero sabe que ya no hay, no, esto es irreversible. Lo sabe y lo sabe el gobierno también. Ya el eje completamente se me dio. Yo lo siento así y lo pienso así, e incluso poéticamente siento que esa vibración está ahí latiendo. En cualquier momento puede volver a surgir una otra avalancha. Pero nosotros también estamos en la función de establecer líneas de diálogo, ¿me entiendes? Un diálogo intranacional, un diálogo entre, ¿me entiendes? Porque tenemos que construir esta nación, es verdad, la libertad, pero tenemos que, con toda la gente inteligente dentro y fuera de Cuba, con sus proyectos, porque ahora los cubanos tenemos más proyectos que nunca. Es una manera de poder empezar a construir, y así como ves que se formó el Consejo. Un Consejo que se ha hecho una alianza, yo no diría que espontánea, porque se ha hecho un trabajo, pero muy rápido se conectaron la gente y decidieron hacer un Consejo de Transición. Eso es muy importante, porque nos hace falta esa conciencia, nos hace falta esa fuerza emocional para no ser una fuerza después que se levante devastadora. Y en eso yo estoy conectado con mi nación, desde la espiritualidad, desde la poesía y de la cultura, ¿no? Moviendo ese sentir, dándole un cauce que a nosotros, que podamos tener un cambio con un costo, pero sepamos también que somos seres de luz, que somos seres hechos de paz también.
Aquí en este programa, bueno, participa toda la semana Reinaldo Escobar, el jefe de redacción del diario digital 14 y medio, el periodista. Y una de las frases que dijo Reinaldo Escobar, yo la anoté porque creo que vale la pena repetirla. Dijo, hablando de la represión del gobierno y de la respuesta que ha dado el gobierno, y dice que ni la represión asusta, ni las migajas satisfacen. Por lo tanto, él cree que sí, las condiciones están dadas para una nueva protesta popular. Repito, ni la represión asusta, ni las migajas satisfacen. Tu opinión, Manuel Cuesta Morúa, la respuesta del gobierno ha sido más represiva que realmente de solución a los problemas al interior del país. Así que yo creo que sí, el gobierno cubano está pues prácticamente fabricando una nueva protesta.
Sí, sobre todo fabricando nuevos enemigos. Claro. Pero además un nuevo enemigo en una dimensión distinta, porque es el enemigo que se crea en el núcleo de la familia. Un montón de madres, padres y abuelos que quizás miraban con indiferencia a la situación, sentían y tenían la claridad o la conciencia de dónde está el país, pero que no se involucraban en política. El gobierno los ha involucrado ahora emocionalmente. Y eso tiene un significado profundo. De modo que la respuesta, en todo caso, ha sido la única que puede ofrecer el gobierno, ¿no? Nosotros nos como que avanzábamos la idea de un Estado fallido en lo social y un Estado fallido en lo institucional. El gobierno acaba de confirmarlo, ¿no? Ha apelado más que a las instituciones y a la ley, ha apelado a la represión pura y dura, al uso duro de la represión. Nos narraba hace un rato un amigo que estaba espantado porque en una cafetería industrial en Guine fue donde mandaron a hacer y a cortar los palos de guayaba para golpear a la gente en la calle. Y esa ruptura institucional, esa ruptura política que ha hecho el gobierno de su propia ley y de sus propias instituciones, ya marcan la diferencia y hacen irreversible el asunto. Pero se ha encontrado con dos cosas fundamentales. Primero, con el hecho de que muchos jóvenes pueden atemorizarse, pero la mayoría ha dicho no tenemos miedo. El hecho de que se haya pacificado la sociedad de alguna manera, con esa precaria paz civil en la que vivimos, se haya pacificado no significa que la gente haya tenido miedo. Ya experimentaron la libertad, como muy bien dice Mauri, y de ahí no hay regreso. Por otro lado, reprimir a jóvenes supone que la otra cara de esa moneda pues indigna mucho más a la sociedad. Porque a los jóvenes no les interesa una bolsa de leche, o 3 libras de arroz, 2 libras de frijoles mexicanos, que por cierto se dice que también están vendiendo en las tiendas, y una lata de carne rusa. A los jóvenes les interesa otra cosa. Y de ahí la indignación de mucha gente con el hecho de que las demandas de la gente no han sido respondidas simétricamente. El gobierno no daba comida, la gente no gritaba demasiado alto, aunque había quejas, y el gobierno enviaba a sus tropas y tomaba medidas represivas, como muy bien describe la amiga Maure. La gente clamó, pidió, gritó, y el gobierno quiere satisfacerlo con comida, cuando la gente ha pedido libertad. Eso, por supuesto, es sentido como una humillación y un desprecio que tiene un origen, por cierto, cultural muy profundo en la historia de Cuba, pero eso es otro tema. En todo caso, es verdad. No hay miedo, sobre todo por parte de esa juventud. Es verdad, las migajas no van a satisfacer esas grandes demandas que han hecho la gente, que están en otra dimensión y tienen que ver con la libertad y los derechos humanos. Por cierto, el gobierno exporta el origen de sus problemas y exporta el origen de sus soluciones. Y está claro que ha tratado de calmar a la sociedad recibiendo la misericordia de países, amigos de países aliados. Y eso es un tercer elemento de humillación nacional. Es por eso que habría que recalcar con mucha claridad, y nosotros lo dijimos ya hace un tiempo de manera colectiva, nos estamos enfrentando a un Estado fallido en lo social, un Estado fallido en lo político, y que el 11 de julio perdió la autoridad moral, que es la primera autoridad en cualquier país. Perdió la autoridad moral cuando el presidente no electo convocó a una parte de la sociedad contra la otra, en lo que pudo haber desembocado en una guerra civil terrible, de terribles consecuencias y un altísimo costo. Pero este es otro análisis político que es muy importante de cara al futuro de los cubanos.
Creo que con estos minutos ya vamos cerrando, pero me interesa esta reflexión por parte de Amaury Pacheco, aquí en este programa Hoy las Noticias como Son. ¿Y por qué? Porque el referente más cercano que teníamos fue las protestas del Maleconazo el 5 de agosto. Pero allí la gente fue porque quería irse del país. Cuando llegaron y vieron que no salían barcos y la policía los dispersó de allí del puerto de La Habana, ahí cerca de la lancha regla, la gente entonces empezó a protestar y terminó, claro, con gritos de abajo Fidel en su momento, rompieron tiendas, todo esto lo sabemos lo que pasó. Sin embargo, aquí no fue la motivación de salida del país. Nadie dijo me quiero ir del país. Querían libertad. Querían resolver los problemas al interior del país. Y me parece que esto es un cambio. Esto quizás le cae a la boca a muchos analistas que dicen el problema de Cuba se resuelve con la válvula de escape. Usted abre las fronteras, se va todo el mundo y feliz todo el mundo. Reflexiona sobre esto, Amaury. Yo creo que hay juventud que no se plantea solamente salir del país, quiere cambios al interior de Cuba.
Sí, sí. No, y hay juventud que quiere entrar a Cuba. Y el gobierno trabajó con sus leyes para penarlo ya desde afuera, desde adentro sin entrar, todo el tiempo. Es decir, hay una disposición y un toma y data directo, ¿no? Con respecto a eso, ¿no? Primeramente, las condiciones, las variables del COVID nos encerró. Eso es, ya tú estás encerrado, vives en una isla prisión, tu casa se convierte en una prisión y eso desata en las casas, en las mentes de las personas, otro itinerario. Yo pienso que cuando el cubano está adentro, con todas las limitaciones, lo único que le queda es pensar en la libertad. Sí, voy a comer, voy a esto, pero esta represión, esto, yo pienso que se llegó al límite, producto a que nosotros somos una sociedad normalmente perseguida, todo el tiempo, sitiada, ¿no? Pero este efecto del COVID generó una voluntad más interior, más profunda, más en la creencia de que sí se puede modificar las cosas, ¿no? Pasan la gente por frente de mi edificio y me dicen, oye, cuando esto se caiga, esto se va a caer. Oye, yo no oí estas frases nunca por parte del cubano. Uh-huh. ¿Me entiendes? ¿Tú crees? Me decían, ¿tú crees? Esto está duro. No, ¿esto tú crees? No, ahora no es así. Incluso he recibido muchos consejos de la población en torno a lo que ellos piensan en sí, porque yo pienso que uno hay que tenerle una mirada hacia el pueblo. Ha demostrado su inteligencia y no ha sorprendido tanto a la sociedad civil, que ha sido la vanguardia, nos sorprendió. en el momento exacto. Entonces ahí hay un punto de inteligencia de quiebre, que es una inteligencia que tiene que ver con la inteligencia emocional del cubano, con el alma del cubano. Y eso para mí es el cubano que quiere construir aquí. Es decir, que se da cuenta que aquí, porque ha caminado también el mundo, hay cubanos que le hablan a los cubanos que están aquí del mundo y de la posibilidad de que esto puede suceder aquí también en Cuba. Y ese circuito que ahora, desde que apareció las redes sociales, la internet, es un feedback y una alimentación constante de muchas ideas, porque lo importante es que el cubano tenía también tronchada ese campo de la imaginación, la pérdida del concepto de libertad, y todo eso las redes sociales las fueron moviendo. Es decir, porque es el enojo, cuando coges las directas del cubano, es el enojo del cubano ahí. Puedes hacer una línea directa de las directas todas y vas a ver la inconformidad real y el berro de los cubanos. Uh-huh. Eso te da cuenta que es auténtico. Es auténtico lo que están sucediendo y el cubano aquí quiere construir aquí.
Claro, nos queda 50 segundos y te pregunto, ¿se acaba el COVID-19 por arte de magia? ¿Se acaban las protestas? ¿Se acaba el encierro? ¿Se acaban las protestas? ¿O tú crees que esto ya cambió realmente la computadora interna del cubano?
Sí, no, eso cambió la computadora interna del cubano. Eso es un acto. Si uno sale a la calle y sale y hay un accidente y tú sientes que ese acto te mueve la vida, imagínate miles de cubanos en toda la isla fuera. Eso es muy importante a nivel visual. Eso cambia la percepción, incluso cambia la percepción internacional con respecto a Cuba. Y con intracubano es total, es un shock de libertad. Y sí, podemos tomar las calles. Claro. Las calles son de nosotros.
Amaury Pacheco, de verdad un placer que hayas estado con nosotros. Ojalá que quieras estar en próximos programas haciendo los análisis estos que sobre la realidad cubana. Un placer, ¿eh?
Sí, un placer, gustazo, mi hermano Gil, es un gustazo.
Como no, Manuel Cuesta Morúa, como de costumbre, gracias por acompañarnos.
Óyame, para mí un placer, y ahí tienen a un gran Amaury, una
sí, señor.
Claridad poética inmensa que políticamente conceptual también.
Y bueno, y gracias a ti, Manuel, gracias a ti, porque bueno, pues no le hablaste a Amaury para que estuviera con nosotros acá en el programa. Gracias a todos los oyentes, y bueno, pues espero que este haya sido un programa del agrado de ustedes y sobre todo para reflexionar un mes después de las protestas populares del 11 de julio. Hasta la próxima.
Haz que tu voz se escuche. Denuncia las violaciones a los derechos humanos en Cuba. Envía fotos, videos y audios al correo electrónico soscubamartí@gmail.com o llama al 1-305-437-7301 y graba tu mensaje. No permitas que la violencia, los abusos y la represión continúen en silencio. Haz que los reclamos de Cuba cuenten con el apoyo internacional que merecen. Envía tu denuncia a soscubamartí@gmail.com o llama al 1-305-437-7301. Radio Martí, siempre contigo.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decía, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí. continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada